Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arrurru mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos. Es sábado. Y aquí estamos a través de Colmundo Radio y Radio Mega Internacional, diciéndoles qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa del análisis y la reflexión. Hoy estamos de plácemes. Estamos de cumpleaños. Sí, de cumpleaños. Es el programa número 1000. De Realidades de la Federación Verdad Colombia. 20 años larguitos de labores ininterrumpidas, haciendo el análisis, la reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos 20 años. Y si Dios lo permite, seguiremos mucho más. Hoy recordamos al jefe, al gran jefe, al doctor Miguel, a los amigos que han hecho parte y siguen siendo parte de esta mesa, al doctor José Domingo, también a Jaime Eduardo, a Miguelito. Bueno, a todos los que de una u otra manera son parte, al doctor Carlos Sierra, a la doctora Rocío, a Jeff en la producción, a Julito, a Jimmy, a todos los que son parte y obviamente a esta gran cadena de radio, Colmundo y Radio Mega Internacional. Un abrazo grande y muchas gracias por permitirnos ser parte de ese análisis y esa reflexión de estos temas. Y para este programa hemos invitado a un amigo de la casa, el doctor Alfonso Garzón Méndez, concejal, senador, director del ICETEX. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra. El tema obligado, vamos a hablar de Donald Trump. Vamos a hablar de los aranceles, no podemos dejar cómo afecta a Colombia, Latinoamérica, el mundo. Y de ahí en adelante todo lo que puede pasar y otros temitas que se nos quedan en el tintero que no les quiero adelantar. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades, señoras y señores. Programa número 1000.
Arrurru mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En uno de nuestros programas recientes, mencionamos que el estilo que ha utilizado Donald Trump para comunicar su decisión de imponer aranceles a los demás países ha sido muy criticado. Dijo que Estados Unidos había sido víctima de un robo desde hace décadas y llamó estafadores a quienes han sido sus principales aliados comerciales, como los miembros de la Unión Europea. Esta semana sus comentarios realmente traspasaron la raya de la prudencia. Cuando afirmó que más de 75 países se habían puesto en contacto con su administración para renegociar condiciones comerciales, se burló de ellos y afirmó que le estaban besando el trasero. Realmente usó una palabra más vulgar que no voy a repetir. Este tema de la imposición universal de aranceles es probablemente una estrategia de la Casa Blanca para obtener mejores condiciones en su comercio internacional. Ya hay países que han anunciado reducir los aranceles que cobraban antes a los productos estadounidenses para lograr evitar esta guerra comercial. Pero no cabe duda de que a nadie le ha gustado el estilo grotesco de Trump para tratar el tema. Si él termina perdiendo esta guerra comercial, no será por el fracaso de su estrategia, sino por la forma en la que la está llevando a cabo. Finalmente, luego del pánico bursátil que costó billones de dólares a la economía estadounidense, hizo desplomar el precio del petróleo y desestabilizó las principales bolsas de valores, Trump decidió pausar la imposición de aranceles del 10% a todos los países y los otros mayores aranceles que había impuesto a países con los que ha sostenido largas relaciones comerciales, con excepción de China, país al que ha elevado los aranceles hasta llegar al 145%. China reviró y también elevó sus apuestas. Expertos dicen que por encima de un 40% de arancel, el tema es irrelevante, por cuanto lo que se obtiene es un bloqueo del mercado. Algunos califican como grandilocuencia política la actuación de Trump al elevar los aranceles hasta ese nivel. Aunque el mensaje de Washington es que habrá acuerdos con todos los países, incluyendo a China, y los chinos, por su parte, dicen que tienen abierta la puerta al diálogo, pero solicitan que este se lleve a cabo en pie de igualdad y que se base en el respeto mutuo. Es claro que hay una situación de polarización en la cual cada una de las dos potencias confirmará quiénes son sus aliados y, por otro lado, sus adversarios. En medio de esta situación, Gustavo Petro recibe la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a la cual pertenecen 33 países del continente. Sus primeras declaraciones en ese cargo fueron muy desafortunadas. Anunció para el 13 de mayo una reunión de ese organismo con China. Afirmó que es necesario ayudar a Cuba y a Venezuela y dijo que los países miembros de la CELAC deberían llevar a cabo una integración militar y policial para unir capacidades de defensa. Esas propuestas no llegan en buena tónica a oídos del gobierno estadounidense, sobre todo después de que Petro ha pedido tratar con amor al Tren de Aragua y propone legalizar las drogas mientras el país se inunda de coca. Tal vez Gustavo Petro piensa que es fácil reemplazar un aliado comercial como Estados Unidos, a quien vendemos el 30% de nuestras exportaciones. Tal vez cree que el país no se verá afectado con una desertificación por parte de Washington porque su gobierno es tolerante con el narcotráfico. O tal vez piensa que su posición desafiante hacia Estados Unidos no nos va a terminar costando caro a todos los colombianos. Desde muchos frentes le han llegado solicitudes al gobierno para que maneje con tacto y prudencia las relaciones internacionales. El presidente podría escuchar más y chatear menos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Aro rubí sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app DaVivienda. App DaVivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación de aprobación del Banco DaVivienda S.A.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy, en Realidades, el doctor Alfonso Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, se ha desempeñado como concejal de Bogotá, como senador de la República, ha sido director del ICETEX, ha sido presidente de la Socambiaria y también ha ocupado varios cargos diplomáticos en representación de Colombia. Le damos un cordial saludo, doctor Alfonso Garzón Méndez. Qué bueno tenerlo nuevamente aquí en Realidades. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias, estimado Carlos. Mil gracias por esta invitación y un gusto de acompañarlos a ustedes y a su audiencia. Y más hoy, que tengo entendido, están de plácemes, de celebración. Mis sinceras felicitaciones por este esfuerzo gigantesco que es hacer lo que ustedes hacen cada semana.
Gracias, doctor Alfonso Garzón. Efectivamente, en nuestro programa número 1000, pues vamos a disfrutar de una charla muy agradable con usted para tratar para nuestra audiencia, como lo hacemos siempre, como lo hemos hecho a lo largo de 1000 programas, para tratar temas de mucho interés para el país, para el mundo en el caso de hoy, y por supuesto para el bolsillo en este caso de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por esa felicitación, doctor Alfonso Garzón, y bueno, pues entremos en materia. Ya habíamos hablado en un programa reciente sobre el estilo que ha venido utilizando Donald Trump para hacer sus anuncios con relación al tema de los aranceles. Particularmente, pues llamó prácticamente ladrones a los países de la Unión Europea. Dice que han robado durante más de 50 años a Estados Unidos, que han venido estafando al pueblo norteamericano. Esa es una manera, digamos, poco amable, poco cortés de abordar este tema. Pero esta semana realmente sí traspasó todos los límites. Básicamente lo que dijo es que después de haber impuesto los aranceles, había encontrado que muchos países, mencionó 75, habían contactado a la administración de Estados Unidos para renegociar ese tema, el tema impositivo, el tema de aranceles. Lo que pasa es que tuvo a bien decir que estaban prácticamente besándole el trasero, lo dijo en términos un poco más vulgares. ¿No le parece, doctor Alfonso, que esto es innecesario, más aún viniendo de una personalidad que debería tratar este tema de una forma muy distinta, como es el presidente de Estados Unidos? ¿Y no cree usted que esto pueda eventualmente afectar el desenlace de esta situación, en virtud de que muchos de los representantes de países o de organizaciones de países, pues frente a esta posición, de pronto dirán, no, yo no me voy a plegar a la manera de negociación que quiere este personaje? ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Alfonso Garzón?
Sí, mira, yo creo que aquí hay que descomponer el tema porque la importancia del tema obliga. Creo que el cuestionar el lenguaje lo compartimos, es decir, es absurdo que se utilice por parte de un jefe de Estado y más de la posición del que representa el presidente Donald Trump ese tipo de lenguaje, así lo haya compartido en una cena muy privada en su casa, pero no conviene, no es la forma, y más cuando es prácticamente todo el mundo el que está afectado. Diciendo y reafirmando eso, que no se comparte semejante léxico, lenguaje, posición ante el mundo, creo que es importante revisar el tema ya de fondo, sin caer en trincheras ideológicas, un análisis en donde se trata de si Trump tiene o no razón. Si creo que se trata de entender que el mundo ha entrado en una etapa diferente del comercio, en donde el comercio es definitivamente una herramienta geopolítica, y nos lo está demostrando en la práctica este posicionamiento. Cuando se habla que hay 70 países golpeándole la puerta, pues es obvio, porque lo sintió el mundo. Y cuando encontramos una reacción y una acción frente a su principal competidor en el mundo, como es China, y en donde estamos hablando ya de aranceles, en donde por un lado llegan al 84% y en el otro al 125%, pues naturalmente que aquí se ha pateado el juego del ajedrez sobre la mesa, y eso obliga a generar una visión en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, invitando a pensar en ese futuro y sin entrar tanto a juzgar el pasado, porque es que eso es lo que genera precisamente este tipo de hechos. Adicional a una incertidumbre, es originada es frente al resultado, y un resultado de estos es imposible medirlo en horas, en días, en semanas, incluso a veces estos resultados solamente se pueden medir en décadas. Pero habrá algunos en el cortísimo plazo que tendrán que empezarse a medir, y la invitación es esa, precisamente a pensar en el futuro más que juzgar el pasado, porque si nos quedamos juzgando el pasado, estos jugadores de hoy nos están recomponiendo el presente y el mañana de manera inmediata. El movimiento de bolsa, lo que ya sabemos que se ha originado en el mundo por como reacción precisamente a esa imposición de manera unilateral, inclusive sobrepasando acuerdos de libre comercio que tenían firmados con naciones como en el caso de Colombia, pues nos obligan a ese análisis serio frente a esa posición del presidente Trump.
Para nadie es desconocido lo que está pasando en el mundo, y ya lo decía el doctor Carlos y lo ratifica usted, ese colapso en la economía mundial que se ve venir, no muy lejano, por el contrario, la guerra arancelaria, como usted lo dice, con China, con el resto de los países del mundo. Pero aquí surgen preguntas interesantes. La bolsa de Colombia obviamente se resiste al golpe de los aranceles de Trump, y aquí pregunta del millón, precisamente estando en casa, es lo que gane y lo que pierde Colombia con esa decisión de Donald Trump de suspender por lo menos durante 3 meses esos aranceles del 10%.
Sí, es importante precisamente aquí ya mirar, porque más allá precisamente de ese estilo provocador del expresidente y del presidente hoy Trump, que naturalmente incomoda, divide, hay una verdad estructural que se ha puesto sobre la mesa, y es que el sistema de comercio global tiene unas grietas profundas. Porque hoy estamos nosotros volviendo precisamente a la época de Roosevelt, cuando el tema de los aranceles era un elemento importantísimo dentro de esa política y comercio en la reconfiguración del mapa posguerra por Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que más allá precisamente de ese estilo provocador, es fundamental que nos concentremos en ese impacto en el mundo y en lo que toca a Colombia. Estaba mirando, lo que pasa es que es un texto bastante amplio, de casi 400 páginas, de un borrador que hacen cada año frente a las distintas barreras que existen en los Estados Unidos, y no estoy hablando de las arancelarias, precisamente de las no arancelarias, frente a lo que a ellos los mide en su balanza comercial. Y de ahí que uno encuentra que hay unas posiciones que terminan justificando las decisiones del presidente, y no lo hablo desde el punto de vista de aceptarle la imposición unilateral que en el caso de Colombia no se impone teniendo nosotros tratado de libre comercio, pero sí frente a una desbalanza comercial gigantesca, y más en el caso, por ejemplo, con China, en donde el presidente tiene primero toda la necesidad de transmitirlo, porque pues está hablando en defensa de su nación, pero adicionalmente también la urgencia de expresarlo cuando están hablando de negociaciones de deuda, en donde manteniendo el ritmo de los intereses, pues el impacto frente al gobierno de los Estados Unidos es gigantesco. ¿Qué originó simplemente con este anuncio y en 2 y en 3 días con unas caídas precipitosas en bolsa y luego un aumento del 5, del 6, del 7, del 8, como estamos viendo entre ayer y hoy? Pues abaratar su deuda. Luego, esto no es el de un loquito que le dio por allá por pensar y está jugando cartas, naipes, y lanzó unos dados también a ver qué le funcionaba. Yo me sorprendo ese análisis ligero que algunos a nivel mediático realizan, porque inclusive se le cuestionaba, escuchaba en algunos medios locales hablar que es que eso ocurre cuando a los empresarios se les deja la dirección de los estados. Y yo decía, espere, yo entiendo que se separe el negocio, la política, los negocios de la política y la política de los negocios. Pero ¿cómo voy a cuestionar que personas que han sido exitosas en lo particular, que al contrario, en lugar de ser parásitos de un estado, han alimentado el estado a través de sus propios impuestos y generado unos ingresos multimillonarios? ¿Cómo que lo veo con desconfianza para que ingrese y me administre mi casa? Y ahí es donde yo lo he dicho, es público, que si a mí me pregunta Elon Musk que si me administra mi casa y mis finanzas, se las entrego. Puede que pasado mañana esté terriblemente derrotado, pero lo que he visto, las capacidades demostradas y los resultados efectivos, pues por Dios, me da más seguridad que un vendedor de humo, un culebrero, ofreciendo promesas y cosas que es imposible mañana realizar en un gobierno. Entonces, dicho esto, leía ese informe, que precisamente lo desclasificaron hace 8 o 10 días, y veía los reclamos que le hace, llevándolo a un lenguaje que sea fácilmente comprensible en la audiencia, a Colombia. Y le dice, sí, nosotros tenemos tratado de libre comercio, entró a funcionar hace 14, 15 años, vamos a cumplirlo en mayo. Pero es que los países, y ustedes como esos que me he referido de casi 70, me juegan con una serie de barreras no arancelarias. Y entonces, por ejemplo, frente a los aranceles, sí, el 80% de los productos prácticamente desde el año 2021 entran de Estados Unidos sin arancel. Pero persisten trabas técnicas en autopartes, en alimentos, en normas sanitarias, problemas en digitalización de aduana, en el registro de las plantas. Colombia permanece en la lista de vigilancia en el tema de propiedad intelectual. Ojo a eso, que es un tema que permanentemente se insiste en cada encuentro bilateral y en las negociaciones que en materia de comercio se realizan entre nuestras naciones. Está diciendo, venga Colombia, sí, claro, tenemos el acuerdo, pero ustedes no se olviden que hace poco nos pusieron unas leyes y unas leyes en donde nos están afectando con nuevos impuestos, por ejemplo, las plataformas digitales sin presencia física en Colombia. Entonces ya hasta por traerse objetos de $200 por Amazon le están diciendo, ahora usted tiene este impuesto, por no decir otras ya mayores, más grandes, Uber, Cabify, otro tipo de plataformas. Y estamos hablando de la sin presencia física y hay otras con presencia en Colombia. Y nos están diciendo, mire las barreras contractuales en servicios que dificultan, por ejemplo, el ingreso de firmas locales estadounidenses. Las adquisiciones públicas excluyen empresas sin acuerdos bilaterales. Y eso, por ejemplo, en materia de defensa es delicadísimo. Y entonces, en ese informe que nos dedicaron de esas 394 páginas, nos dedicaron 4. A la China, creo, si no estoy mal, son cerca de 50 páginas, 40 y pucho. A nosotros en esas 4, si mira uno las principales barreras al comercio entre Estados Unidos y Colombia que plantea Estados Unidos, nos dice el nivel de barrera, mirando yo entre 1 y 10, siendo el 10 el máximo nivel de barrera que nos están poniendo, el 10, en digitalización y aduanas está en 8 puntos. En barreras técnicas, en los autos y en las motos, que eso tiene un componente en el tema de autopartes, en donde los exportadores en Estados Unidos y fabricantes están diciendo, yo como mando, tenemos tratado de libre comercio, pero mire el rollonón que ustedes nos arman, lo que nos hace la vida imposible para transmitirle allá un repuesto a Colombia en lo que necesita. Está colocada en el nivel del 1 al 10, en el 9. En normas sanitarias, en lácteos, cárnicos, un tema con la leche en polvo, en donde el INVIMA pidió unos requisitos adicionales a los que tenemos en el acuerdo y en el tratado, nos tiene la barrera en el 7 puntos, del 1 al 10. En propiedad intelectual, en 6. En agentes comerciales, en servicios, en el 5. En impuesto al comercio digital, ya vamos en el 7. En contratación pública, en el 6. ¿Eso qué implica? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Así no jugamos. Porque claro que tenemos un acuerdo, pero a través de los no arancelarios, ustedes nos están impidiendo a nosotros ese comercio que hemos venido jugando en unas condiciones de pacto, de acuerdo, que inclusive pasaba por el Congreso hasta su aprobación, y es un tema que lo vio precisamente por el estilo, por la manera como decidió imponer unilateralmente estos. Acordémonos que lo hace vía concepto de seguridad nacional, es decir, es él sentado en su escritorio como jefe de Estado tomando la decisión del manejo del comercio del mundo desde la presidencia de la República sin pasar por una instancia distinta, llámese Congreso, llámese en Cortes, llámese otros poderes que nivelarían las decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, los aranceles que toma el presidente Trump los asume como una barrera estratégica de política económica y de geopolítica, bajo su control exclusivo, para proteger la industria estadounidense de lo que ellos consideran son prácticas comerciales defectuosas, desleales. Y por eso su principal enemigo geopolítico es China. Pero no se limita a China porque sabe que es que el comercio hoy no es solamente entre Estados Unidos y China. Mire, las principales empresas fabricantes de Europa y de los Estados Unidos montaron fábricas en la China. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra era más económica, mucho más barata. Entonces, si se quiere recuperar la manufactura en Estados Unidos, que eso no lo va a hacer en una semana, ni lo va a hacer en un año, pues le toca que, ¿cómo me las traigo? ¿Cómo hago para que los fabricantes de tenis, de Nike, de Reebok, de... Oye, nosotros tenemos estos teléfonos, los mayores componentes y todos los traen de la China. Esto made in China. Y estoy hablando de Apple. Si empezábamos a mirar los carros, mire la competencia de lo que le plantea a Europa. Usted me está trayendo los Mercedes, los BMW, los Audi, y usted no me compra un solo carro americano. En las calles de Europa no se ve un carro americano. Entonces, frente al tema de Colombia, uno diría, carambas, en ese reclamo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sumamos a la respuesta, por ejemplo, de China? Porque escuchábamos ahora al presidente de Colombia en la CELAC convocando una reunión ya de la CELAC con China para el mes de mayo. Eso lo va a escuchar Estados Unidos y lo va a manejar, a descomponer, no en términos de grupo. No crean que es que Estados Unidos le va a temer a la reacción de la CELAC frente a la imposición arancelaria. ¿Ustedes creen que Brasil le va a caminar a la posición que plantea Petro multilateralmente, o México teniendo un tratado y siendo vecino como lo es de precisamente de los Estados Unidos, y que ya vimos lo que ocurrió hace poco cuando el tema arancelario se movió? ¿Cuál es la posición que debemos nosotros entonces asumir como Colombia? Y resulta que uno dice, mire que existen más posibilidades de oportunidades que de riesgos. Claro. Precisamente porque la pateada de esa mesa desniveló el campo, pero en este caso para Colombia termina siendo favorable frente a la competencia del resto del mundo. Mi invitación es que no veamos el tema como que solamente es Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos, China, porque es que aquí ahora sí está demostrado que un estornudo en la China pues causó una pandemia en el mundo.
Claro, y eso es lo que dicen todos los observadores, que en Colombia debemos dejar de estar mirando el tema como si no, fuéramos nosotros únicamente los protagonistas. Eso es muy claro. Pero menciona usted, doctor Alfonso Garzón, la participación de Colombia en la CELAC. Esta semana, el presidente Gustavo Petro asumió como presidente de la CELAC, la presidencia pro tempore que tiene esta organización, y sus primeras declaraciones no fueron muy afortunadas, además de mencionar esta reunión que usted dice que se va a realizar muy pronto con la China, lo cual para Estados Unidos indudablemente va a ser muy desagradable, pero incluso hizo otras declaraciones, como por ejemplo que hay que ayudar a Cuba, a Venezuela, que son países que están prácticamente censurados, condenados por Estados Unidos por las prácticas antidemocráticas con las que dirigen sus estados. Pero además hay que recordar que nosotros estamos muy pronto en el proceso de un análisis para la certificación que da Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y muy probablemente la vamos a ver muy comprometida, porque Colombia indudablemente se inundó de coca. Tenemos además unas políticas de erradicación que se limitan a la parte manual y, bueno, muchos otros aspectos. Este punto de vista suyo como internacionalista, que es el que quisiéramos preguntarle, mirando estas reacciones de Colombia en un momento en el que más bien lo que deberíamos estar es tratando de renegociar en condiciones muy amigables estos elementos comerciales como los aranceles para retornar a una tranquilidad. Y lo que está haciendo el país a través de su vocero principal, que es el presidente, pues es tocando temas que van a llegarle muy mal a Estados Unidos, y obviamente pues así lo han manifestado algunos de sus voceros. ¿Cómo ve usted este tema, doctor Alfonso Garzón? ¿Qué debería plantearse al gobierno colombiano para facilitar lo que viene de aquí en adelante en esta situación de confrontación comercial que se vive hoy en el mundo?
La pregunta del millón, pero vamos a tratar de llegar a aproximarnos a ello, porque entraría diciendo que sigo lamentando. No. Alguien decía, creo que fue el exrector de la Universidad de los Andes, el Alejandro Gaviria, exministro, decía, pareciera que alguien se levanta cada día pensando en qué destruye hoy. Y uno le dice, oye, por Dios, este tipo de pronunciamientos impactan desde cualquier lugar que lo hagan por la investidura que se tiene de uno como jefe de Estado. El planteamiento en la CELAC, que entre otras se mezclan con muchas cosas de un grupo de defensa conjunta militar en materia de seguridad para combatir, pero entonces uno habla de combatir que cuando por el otro lado se está planteando que casi que todas las organizaciones terroristas y demás son fruto más de unos malos tratos en el origen, en la juventud de unos pobres muchachos. Es decir, se mezclan tantos conceptos y estamos diciendo lo que aquí ante varios jefes de América Latina de Estado. Y en el pasado, estoy hablando de eso, pasaba hace unas semanas nada menos que con la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Mire, por años nos dijeron que el comercio global es como una autopista sin peajes, donde todos ganaban. En el 2018 ya estaba planteando lo que iba a hacer, que ese es uno de los elementos que quiero dejar acá en esta conversación, y es cuando dicen es que hicieron manifestaciones, van a tumbar al presidente Trump, no hablen carreta. El presidente Trump ganó con más de 80 millones de votos. Conquistó la mayoría de los estados, la Cámara, el Senado de los Estados Unidos, una mayoría abrumadora. Y esta no se le cae en una semana ni en los 50 y pico de días o los 60 días que lleve de gobierno, menos haciendo lo que ofreció en campaña. Porque es que lo que está haciendo lo ofreció. Y lo ofreció en la candidatura a la reelección del 2018. Desde cuando decía él algo, había un tema, él dijo, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Ese era su argumento en el 2018. Y efectivamente, en ese entonces también hubo una de aranceles con China. Pero veamos ante la pregunta y vayamos mirando el contexto latinoamericano, colombiano. Él patea la mesa. Trump llegó y pateó la mesa. Hizo lo que ofreció. Impuso aranceles, se enfrentó a China, ha desatado lo que algunos ya llaman la guerra comercial. Los puristas en bolsa obviamente gritan porque cualquier desequilibrio allá son puntos para pérdidas o ganancias. Pero definitivamente sí algo cambió para siempre. ¿Es esto una locura populista o es una maniobra estratégica? Los resultados, y en el corto plazo inclusive, ya le empiezan a demostrar que poco de locura populista. Uno puede colocar en la balanza, aquí reaccionó un país o se despertó todo un continente. Ya estamos hablando de varios. Europa, estamos hablando del de Asia, porque es que es China, pero todo el sudeste y lo que representa también su cultura tiene una afectación directa con esta decisión en materia arancelaria. Y nosotros, los demás países, ¿somos simples espectadores o tenemos algo que aprender? Ah, no, es que a Colombia solo nos dejaron el 10. Ah, ok, pase la página. Cuidado. Y ahí es donde le dice uno, cuidado, presidente, en representación de la CELAC, que en última, pues es un organismo multilateral como tantos existen en el mundo, pero lo que diga sí nos va a afectar como país, porque la negociación Trump no la está planteando multilateral. Parte de eso rompe el globalismo precisamente por eso. Yo negocio uno a uno. Ese es el mandato que me dio el gobierno, el poder del pueblo de los Estados Unidos y la inmensa mayoría, y es lo que está haciendo. Luego, no es serio evaluar la política comercial de Estados Unidos por resultados a corto plazo. Eso decía alguien que eso es como pedir una cirugía por el ruido que hace el bisturí cuando está cortando. Cuestiono el lenguaje, repito, eso de ellos contra nosotros, pero el fondo es, se mantiene. El comercio es poder. El comercio es poder. Quien no entienda eso está rezagado. Entonces, ¿qué tengo yo para negociar o para ejercer dentro de ese poder? Colombia tiene una oportunidad irrepetible. Estamos a 3 horas de Miami. Hablamos el mismo idioma comercial, empresarial. Tenemos TLC con Estados Unidos desde hace 12, 13 años. Mientras unos cierran puertas, nosotros, como Colombia, deberíamos estarlas abriendo. Pero ahora a nuestro presidente le dio por ir a llevar la vocería de los países centroamericanos y del Caribe y de América Latina. Pues yo no sé qué va a hablar mañana por Bolivia, por Chile, por Argentina, por Venezuela, y quiero ver Centroamérica y las islas del Caribe. Mire, no se puede acusar a un país de defender sus intereses estratégicos. Pero nosotros sí podemos preguntarnos, nosotros, ¿cuándo vamos nosotros a empezar a defender los mismos intereses nuestros con esa audacia? Puede que no tengamos el mismo poder económico, no, de hecho no lo tenemos, pero estamos posicionados en una serie de productos, acciones, bienes y servicios que nos generarían una posibilidad bilateral para posicionarnos ante Estados Unidos y muchos sectores del mundo. Mientras los gigantes se van golpeando con los aranceles, que es lo que hoy ocurre, nosotros deberíamos aprovechar para ocupar los espacios que en esa batalla se van generando. Colombia debe ser no uno de ellos en particular, sino de ese mundo en general que ya conocemos. Aquí se dice, es que vamos a explorar nuevos mercados. La risa que le da uno, y excúsenme, habiendo ejercido como embajador de Colombia en el mundo, ese no es un tema que se lo inventa un gobierno, eso lo venimos trabajando hace décadas. Pero es que abrir mercados, eso no es tan fácil de la noche a la mañana, y mucho menos cuando existen barreras de tipo geográfico que imponen unas circunstancias que no nos las inventamos nosotros. Para mí es más fácil mandar a Estados Unidos que llego en un avión a 3 horas, que irme a la China, que me voy en un avión a 30 y pico de horas de vuelo. Entonces, eso abarata, eso genera cercanía, eso favorece un tipo de negociaciones. Y mire, y debemos entender que, y así lo ha planteado Trump, y lo entendíamos siempre, el proteccionismo es como una medida fuerte. Uno aplica eso en materia de comercio. Pero esa medicina, si uno está enfermo, o lo puede sí curar, pero si es en exceso, también lo puede matar. Esa balanza, ¿cómo me muevo en ella? Sabiendo que se ha afectado la globalización, acordemos acá el término de globalismo, globalización, no ha muerto. Lo que murió es la forma en que ingenuamente mirábamos la globalización. Lo digo yo, y lo está diciendo hoy, por ejemplo, Europa. Acordémonos, que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en la relación con Europa y los Estados Unidos? Bueno, pues es que alguien tiene que revisar un libro de historia, echar páginas hacia atrás y ver lo que qué quedó de Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién le dio la mano a Europa para salir adelante? ¿Qué significado tuvo la alianza, lo que era la OTAN versus la creación del famoso Pacto de Varsovia en su momento, que termina desapareciendo por un poderío comercial de desarrollo en la zona y que mantiene una alianza militar como la Organización del Tratado de Atlántico Norte, con unos costos supermillonarios, porque la ingenuidad del planeta no llega a pensar que es que si el no se hace la inversión en materia de defensa, la paz se mantendría simplemente por un diálogo entre vecinos. Cuando los vecinos están construyendo bombas atómicas, invadiendo naciones, imponiendo ideologías, se requiere más que unas buenas intenciones en esa materia. Y resulta que, pues hoy nos sorprendemos nosotros también cuando vemos la serie de barreras económicas impuestas entre amigos, que es un poco hoy el reclamo, a una nación vecina como la nuestra con los Estados Unidos, y repito, No se trata de tomar partido por A, por B, por C o por D. Vamos a ver los resultados. Ojalá esto se recomponga y la incertidumbre amaine. Pero es una oportunidad para nosotros. Si la trabajamos en nombre de Colombia, si yo voy a ir a hablar por Venezuela, por Nicaragua, por Cuba, por Bolivia, carambas, es un gesto de hermandad hermoso, pero para 55 millones de compatriotas, delicadísimo, porque corremos el riesgo que nos manden al diablo. En una noche, en una madrugada, un despertar de nuestro presidente 2-3 de la mañana estaba generando una imposición del 25% de aranceles. Menos mal, no pasó de ser una pesadilla que se recompuso en horas. Yo no quiero imaginarme que en lugar de aprovechar semejante circunstancia, se tome que ahora pasar de Colombia a la CELAC es un paso para llegar a las galaxias. Hay que aterrizar esto.
Doctor Garzón, ¿usted no cree que estas medidas proteccionistas lo que están es reforzando esa narrativa antiimperialista y todo lo que ha venido posicionando el gobierno colombiano y además irradiándolo en la CELAC? ¿Es toda esa cultura en contra de los Estados Unidos está reforzando esas ideas?
Sí, yo sí creo, si lo miramos desde el punto de vista de esas ideas y de la reacción inmediata es esa. Lo que pasa es que tenemos de jefe de Estado en los Estados Unidos hoy a una persona que le importa un bledo eso, en el sentido de que él dice, a mí me dijeron con un mandato popular de una propuesta que hice y que voy a cumplir, los ciudadanos me embistieron del poder para hablar en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. Y voy a trabajar para que América sea primero. ¿Por qué respondo esto? Porque, ¿qué impidió que hoy en la CELAC una inmensa mayoría, con excepción de dos países, no suscribieron la famosa acta que dijeron que por unanimidad, pero vi que Argentina y Paraguay dijo no, aquí no hay unanimidad. Pero ve uno un Brasil, ve uno obviamente el resto de naciones diferentes a las que he mencionado, incluida Colombia, cantando en coro, pese al comportamiento que Estados Unidos ha tenido con estas naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún Estados Unidos haya adoptado las posiciones que ha adoptado con el mundo más cercano nuestro aquí en América Latina, los resultados no es que sean los mejores, hablándolo en términos de amistad frente a un modelo de Estado que pudiésemos compartir conjuntamente. Yo creo que si nosotros no aprovechamos esa posición estratégica que tenemos de tener un tratado con los Estados Unidos, tener nosotros talento humano competitivo, un mundo que está necesitado de diversificar riesgos, mientras muchos hoy se cierran y nosotros no nos abramos como nación, no con ingenuidad, es con inteligencia, y pues la muestra es que teníamos 20 y pico tratados firmados con el mundo. Entraríamos en un juego en donde desgraciadamente aquí no va a haber ganadores. Aquí en esto no hay un ganador entre los dos de China y Estados Unidos. Pero en la recomposición de ese comercio sí va a haber. Y a la gente estoy seguro que el tema personal, el crecimiento, el progreso, la satisfacción de necesidades básicas que en el otro lado estaban insatisfechas, generar mejores ingresos, va a sobrepasar ese tema ideológico y de pensamiento de que es que los gringos nos tienen aquí bajo el imperio y el yugo. Mire que hablaba precisamente ayer con unas personas muy interesantes, empresarios de mucho peso en el mundo y aquí, y decían, mire, ¿sabe cuál creemos que es el principal problema que enfrenta una nación como Colombia? Que hay una generación que nació cómoda en unas circunstancias frente a una pobreza extrema en muchas naciones del mundo. Me explico, aquí hubo un sector de la población que vivimos que era, por ejemplo, en salud, el seguro social. Y entonces eran los paseos de la muerte, las clínicas, los niños, no importaban si no entregaba uno la tarjeta de crédito, la plata en efectivo, no había atención. Y a través de una lucha de décadas se fue construyendo un sistema imperfecto porque no es todo perfecto, pero lo reconocía el mundo, lo alababa, copiaba nuestro sistema, invertía en él. Llegamos al cubrimiento del 98-99% y de pronto empieza la descomposición del sistema hoy. Y entonces uno decía, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde está la gente en la calle? Pues aquí vimos lo que ocurrió hace 2 o 3 años, unas protestas violentas, patrocinadas obviamente por quienes les interesa la violencia, pero hubo eso. Y dice, es que hay una generación, comillas, que le ha tocado muy fácil, que nació y tenía en gran parte el sistema de la salud resuelto, que nació y tenía acceso a niveles de educación de calidad y de cubrimiento resuelto. Y que obviamente entonces para esa generación, en un rango de edades, voltean a mirar y el problema de salud, por ejemplo, miran hacia los lados y bueno, pues es que mi papá tiene prepaga, o por el otro lado, es un deber del Estado, es un deber del Estado satisfacerme ese derecho con el que nací. Y entonces tengo el derecho al trabajo, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, tengo derecho y derecho y derecho. Y de pronto alguien dice, bueno, ¿y con qué le sostengo el derecho? ¿Con qué ingresos? Que es precisamente parte de esto que está aquí resultando. Mire la cifra que nos dice Trump, le está ingresando diario a los Estados Unidos, 2,000 millones de dólares. Y van para 3,500. ¿Saben esta cifra? Mire, como para que calculemos, el gran problema de Bogotá, lo que tuvimos con el metro, es que nos vale 7,000 millones de dólares. Valía 5, con todas las demoras y todo, pagaba en 7. Estoy hablando que en 2 días puede recaudar con lo que hizo Estados Unidos, lo que es un metro de Bogotá, en 2 días en los Estados Unidos. Claro, entonces, doctora, eso práctico, traducido en mejores niveles de calidad de vida para la gente, va a romper esa ideología. Va a romper la ideología, porque es que desafortunadamente existe una ideología del fracaso que se sustenta en el promeserismo. Es que vamos a hacer, el pueblo tendrá el poder, haremos la revolución de los trabajadores, tendremos la mejor calidad de educación para todo el mundo, salud para... Pero eso no existe. Mientras se pueda empezar a demostrar que sí se puede ir prestando, eso va derrumbando. Como es hecho, matan relatos. Y creo que se llegó un momento en el que dijeron, ya no más, ya. O sea, ante esa confrontación ideológica vamos a jugar con hechos reales. Hemos pasado desde el tablero del comercio de Trump, hemos tocado ahora, pasamos hasta tocar temas de salud y ahora ya vamos en la energía. Pero todo esto es que se une en la aspiración de un liderazgo dañino, negativo. Yo quiero ver cuando naciones incluidas en la CELAC, miren lo que ha sido el ejercicio de la OEA. Ahora, yo quiero ver en las naciones del CELAC, cuando Estados Unidos apriete una tuerquita, si de pronto el mensaje de lo que dijo en Honduras, ya conocemos quién es Trump también, ¿no? Entonces, cuando dice que vinieron, excúsenme que lo repita, pero tocó decirlo, todos me están besando el trasero, entonces uno, ¿cómo cree que le puede contestar el presidente de los Estados Unidos al presidente interino por un añito de la CELAC, de una organización multilateral como muchas, ¿no? Pero que en la práctica poco hacemos más nosotros en Alianza del Pacífico con 4 estados que la CELAC. Pero, ¿cómo le va a contestar Trump? Y no va a ser a Petro, es a Colombia. Entonces esto no lo podemos subestimar. Es un llamado a la reflexión. Vi esa reunión que hicieron en el Palacio de San Carlos, que la convocó Laura Sarabia. Pero es que esa es parte del problema, ¿no? O parte no, sino es el principal. Entonces tenemos una canciller que no tiene mayor conocimiento del ejercicio de para lo que está nombrada, y tenemos una ministra de comercio encargada en semejante momento del comercio del mundo, que es la actual superintendente, y está encargada. Y de esa reunión que públicamente nos transmiten las voces de los gremios y las voces del gobierno en una aparente tranquilidad y acuerdo, venimos a enterarnos de la garrotera interna que hubo con gritos encendidos y acusaciones que se tradujeron en 2 comunicados. Uno, el de la ministra de Comercio encargada, que sin tener ni idea en materia de comercio exterior, le reclama a quienes allí estuvieron, a alguien en particular o al grupo, pero dice, es que no pueden quitarme la vocería. No es que las vocerías en esto se tienen o no se tienen. La institucional es muy clara. pues hasta hacen ministro sin conocimiento simplemente por un decreto, pero ese tampoco existe, hay un encargo.
Precisamente, y para cerrar, doctor Garzón, ¿usted cree que este ambiente podría favorecer que el Congreso no acepte la consulta?
Es que no debería aceptarla. Sería la locura, porque es generar una distracción inane, porque no hay ningún tema, no hay ningún tema que de verdad se traduzca en un efecto realista, práctico, concreto y de momento, inmediato. Cualquier cosa que uno diría, ya van hasta que le van a preguntar a ver si están de acuerdo en que le rebajen los sueldos a los congresistas miércoles. Si dicen que es más, que ni tuviéramos Congreso, que no fueran 200 y pico entre Senado y Cámara, sino un congresito de 50, la gente le vota, con tal de reducir costos. Si nos preguntan si no queremos impuestos, pues no queremos impuestos. O sea, pero adicionalmente a eso, puede que digamos sí, que le rebajen a la mitad el salario. Eso no es una orden, eso se tiene que tramitar en el Congreso. En el Congreso. Y entonces la institucionalidad va a decir sí o no y en qué porcentaje, en qué tiempo. Aquí llevamos tratando de bajar los salarios hace 3 periodos presidenciales. Que se logre bajar en 2 años, en 3 años. ¿Qué pregunta habría concreta que tuviera un resultado inmediato? Mire, les digo, no, la consulta.
Solamente enrarecer el ambiente.
Nada, es que
lo único que quieren es meterle más ruido y más ruido para tratar de.
Ellos necesitan
toda esta locura.
Ellos dejaron de gobernar. Ante la imposibilidad de mostrar resultados, necesitan seguir haciendo campaña para trabajar sobre expectativas. Es que ahora sí, en la próxima, es que aquí no pudimos, es que no nos dejaron, ahora sí vamos a lograrlo. Pues sí, eso tiene un público y lo captan, pero la inmensa mayoría de la población no puede caer en esa barbaridad. ¿A qué costo? 700 mil millones. ¿Qué podríamos nosotros lograr para apagar incendios de hoy con esos 700 mil millones? Los amigos del ICETEX estaban hablando de 70 mil millones de pesos para darle gratuidad a quienes tenían y que ya en el gobierno de Duque en 2 o 3 ocasiones se le había cubierto el 100% de la matrícula y poder ampliar la oferta del ICETEX de crédito a otros 50, 60 mil nuevos estudiantes que se fueron bloqueando. Esa no es ni siquiera la décima parte de lo que van a gastar en la famosa consulta. Y si nos ponemos a hacer esa lista en otras tantos de necesidades, pues yo sí creo que el Senado tiene que ser sumamente responsable, debatirlo y negarlo. No basta que se reúnan mañana y nos digan que es que no lograron un acuerdo, entonces lo dejaron pasar y por ese hecho entonces Petro impone una consulta.
No, sobre todo,
desgracia,
teniendo en cuenta incluso el estado en el que se encuentra hoy en día la salud en Colombia. Es que hay gente que está, yo creo que muriendo ya hoy en día por este problema de la mala atención, por las medidas que ha tomado el gobierno, por el chu, por todo lo que ya hemos analizado ampliamente en programas anteriores, y que hoy en día se podría resolver de una manera muy eficiente con esos 700 mil millones de pesos. Pues doctor Alfonso Garzón, ha sido un gusto tenerlo en este programa En Realidades. Muchísimas gracias. Esperamos muy pronto tener la oportunidad nuevamente de contar con usted para seguir analizando todos estos temas de tanta importancia. Fíjese que no le alcanza uno el tiempo para tantos temas que hay y sobre los cuales hay que conversar. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Garzón.
Carlos, no, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, Rocío, y de verdad, felicidades, felicitaciones, celebren mucho hoy con este programa número 1000. Y bueno, ya veremos de aquí en adelante cómo nos vamos encontrando. Por ahora, sigan generando opinión, el debate, y miremos a ver cómo avanzamos en una nueva oportunidad y diferente para este país que lo merece.
Sí, señor. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amable.
Aro rubio, sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app DaVivienda. App DaVivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación de aprobación del Banco DaVivienda S.A.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad.
Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Arrugo mío, arrugo mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera, sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Arrugo mío, arrugo mi sol. Ay, al fin.
¡No!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera, sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.